Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voceiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 10 del mes persa Azar de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 30 de noviembre de 2020. Año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
En medio de una multitud de cámaras, periodistas y simpatizantes, fue dejado en libertad y con un proceso de investigación abierto Manuel Zelaya Rosales. El expresidente negó que ese dinero fuera suyo y denunció que le plantaron el efectivo como una persecución política.
Gracias por venir.
Presidente,
gracias
hay gente venir. Afuera. Suena el micrófono.
Tengan confianza que yo estoy realmente más interesado que ustedes en que esto se investigue, porque alguien está detrás de nosotros. Y podrían ustedes sacar las sospechas. Gracias, gracias, compañero.
Dos videos de seguridad del Aeropuerto Internacional Tocantín fueron filtrados por las propias autoridades, en los que se aprecia a Manuel Zelaya en la terminal aérea y luego requerido por los funcionarios de investigación.
Que una persona vestida de militar con un sticker de Palmerola le tomó su mochila y se la llevó hasta el proceso de seguridad. En el proceso de abrir la mochila le encontraron un folder todo arrugado, todo dañado con el supuesto dinero que el presidente tenía ahí.
Inmediatamente de conocerse la noticia de su detención, miembros de su partido político, simpatizantes, además de diputados, llegaron a la terminal y denunciaron el hecho como una persecución política del oficialismo.
Es absurdo pensar que el presidente Zelaya cometería un error tanto. Así que aquí estamos hablando, y lo digo de frente, de un acto de intimidación política.
Miren, nosotros vamos a dejar claro aquí, la oposición está reprimida de toda manera. Aquí cualquier delincuente puede hacer lo que quiera, meterle cualquier cosa a cualquier persona y decir que nosotros somos los culpables.
A las afueras del aeropuerto se dieron protestas para exigir la liberación del expresidente, pero fueron dispersados por la policía.
Manuel Zelaya Rosales sostiene que ese dinero fue plantado en su maleta como una estrategia del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Tener detenido al presidente Zelaya acá es un mensaje de la desesperación que tiene el Partido Nacional de Honduras. Pero cometen un error. Están despertando a un pueblo.
Por más de 5 horas fue retenido Manuel Zelaya. En ese mismo periodo de tiempo, denunció que los videos difundidos por el Estado fueron trastocados. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
un juez federal del Distrito de Columbia bloqueó la expulsión de niños no acompañados sorprendidos cruzando la frontera de forma ilegal. Un revés para el gobierno del presidente saliente Donald Trump, que implementó políticas crueles. Según sus objetivos, limitar la propagación del coronavirus hacia Estados Unidos. Expertos en inmigración aseguran que durante este gobierno, las órdenes ejecutivas antiinmigrantes dañaron a madres y menores que solo huyeron de sus países por la violencia y falta de oportunidades.
La deportación de cientos de niños no acompañados en la frontera sin el debido proceso de la ley por el gobierno de Trump, utilizando como justificación el coronavirus. Por años, desde 1997, existe el Acuerdo Flores, en la cual los niños están protegidos y se les otorga protecciones adicionales como representación y la oportunidad de poder presentar su caso frente a un juez.
El magistrado Emmett Sullivan del Distrito de Columbia falló que es probable que los menores sufran un daño irreparable porque podrían sufrir abusos físicos y psicológicos. Además, están expuestos a maltrato, torturas o la muerte si son devueltos a sus países natales.
Es una gran victoria porque la administración del presidente Donald Trump tenía en una condición terrible a estos niños. Muchos de los niños fueron deportados sin sus padres, a riesgo de violaciones. Muchos niños no encontraron a su familia y ahora estamos contentos. No se ha logrado toda la batalla, pero es algo que les da más tranquilidad a esos niños que no van a ser deportados.
Esta orden de parar la deportación de niños no acompañados está dirigida al Departamento de Seguridad Nacional. Según sus informes, desde el mes de marzo que tomó auge la pandemia, la administración de Trump ha deportado a casi 9,000 niños en la frontera de Estados Unidos con México.
Nosotros le vamos a exigir al presidente nuevo que llegue que él cumpla con lo que él dijo que en los 100 días él iba a tener una reforma migratoria para estos más de 12 millones de personas indocumentadas.
La Unión de Libertades Civiles fue quien presentó esta demanda desde el mes de agosto. En ella representó a varios menores que habían sido víctimas de este tipo de deportación. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
En vísperas de la cuarta reunión de la subcomisión del debate de la Constitución siria, un optimismo cauteloso reina en el país con la aspiración de lograr un gran avance en el proceso de formación de una nueva Constitución, basada en el respeto de la Carta de las Naciones Unidas, la unidad, la soberanía y la integridad territoriales de Siria.
Estamos abiertos a cualquier propuesta que tenga en consideración los intereses de todos los sirios. Vamos a la reunión con optimismo y confianza gracias al apoyo popular que tenemos y a la luz de importantes resultados logrados en el terreno con las victorias del ejército sirio. Somos realistas, la constitución es una necesidad para todos los sirios. Vemos que la actual constitución es casi ideal y no requiere profundas enmiendas.
La oposición nacional siria considera que la próxima reunión no traerá los resultados esperados en materia de pasos positivos y critica que sus representantes no fueron invitados para el comité porque no cumplen agendas enemigas.
La oposición nacional siria no reconoce los resultados de las reuniones de esta comisión porque no tiene una representación en tal proceso. Solo la oposición en el exterior apoyada por los enemigos de Siria es la que tiene una representación y la misma está vinculada con agendas e instituciones que buscan frustrar el proceso político. Queremos una constitución que materialice las aspiraciones de todos los sirios, pero la delegación opositora tiene una agenda diferente.
Desde 2011, Siria es escenario de una guerra en la que numerosos países invirtieron enormes recursos para destruir el país. Sin embargo, el ejército sirio y sus aliados lograron frustrar todos estos planes e impulsar una solución política tras haber recuperado la mayor parte del territorio nacional.
Las reuniones de la comisión se producen en medio de difíciles circunstancias políticas y económicas que atraviesa Siria, las cuales constituyen, según observadores, una parte de la batalla política contra el país árabe. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
Son 74 meses de espera, de angustia, de desesperación, a veces de esperanza, pero sobre todo de falta de respuestas concretas sobre el destino de sus hijos. Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ven cómo pasa el tiempo y los resultados de la investigación están aún lejos de saber qué pasó con exactitud la noche del 26 de septiembre del 2014. Pero ha surgido algo que puede marcar un nuevo rumbo. Fue detenido un militar, el capitán José Martínez Crespo, acusado de delincuencia organizada. Estaba al frente de un grupo militar que tomó conocimiento de los hechos la noche trágica en Iguala, Guerrero.
Creemos que tiene mucha responsabilidad directa en los hechos. Eso nos da una certeza de que se sigue avanzando y ojalá dentro de las declaraciones que haga el capitán Crespo, pues venga lo que tanto nosotros deseamos, ¿no? Que hable con la verdad y que nos diga el paradero de los jóvenes.
En este caso hay varias líneas de investigación pendientes para los padres de familia. Una muy importante para ellos es que los teléfonos de algunos jóvenes siguieron activos horas después de la desaparición de los normalistas.
Pues vamos todavía atrasados. Obviamente los padres están exigiendo que haya más celeridad en los avances que se tenga que estar presentando. Pero bueno, hay es un caso complejo y presenta complicaciones las investigaciones, no es tan sencillo.
A la sombra del llamado antimonumento para exhortar a los mexicanos a que exijan que no haya un desaparecido más, los padres y estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos mantienen su confianza en las investigaciones de la Fiscalía General de la República, pero no quieren pasar mucho tiempo más a la expectativa.
Nuevamente nos encontramos aquí con el mismo objetivo, encontrar a los jóvenes, encontrar verdad, encontrar justicia. No hemos descansado desde que no tenemos, en mi caso, no tengo a mi hermano.
Con la detención del capitán Martínez Crespo se ha abierto una puerta para que los padres de familia puedan saber qué fue lo que pasó con sus hijos. Dicen ellos que este militar fue el que entrevistó a los jóvenes, que tomó notas, fotografías de todo lo que pasó el 26 de septiembre y que es necesario que la Fiscalía General de la República las dé a conocer como un paso más para saber el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
El espacio Encuentro de Mujeres convocó una marcha a la Presidencia de la República en conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Hasta este 25 de noviembre, 27 mujeres han sido víctimas de femicidio y 15 perdieron la vida de manera violenta. En un país cuyo sistema judicial se mantiene en deuda con la población, pero particularmente con las mujeres.
Tenemos más de 12.000 denuncias de violencia doméstica en el país en este año. Es decir, que cada año nosotros terminamos por arriba de 15.000 denuncias de violencia doméstica, es decir, que nosotros tenemos otra pandemia en la cual las mujeres hemos estado denunciando por años.
Hasta el mes de julio de 2020 en el país se registró un aumento del 64% en los femicidios respecto a 2019, acercándose de manera lamentable a las 29 muertes registradas en 2015 como el año con mayor incidencia de este delito.
No puede ser que un país que se dice democrático y que donde hombres y mujeres son iguales, cada año terminemos con más de 20 mujeres asesinadas en manos de muchas veces de quien dice quererlas.
Estas cifras nos sorprenden en un año en que las mujeres han denunciado violaciones a sus derechos y la falta de consideración a su trabajo en medio de la pandemia. Como ejemplo expone la ley 157 aprobada el pasado mes de agosto.
El fuero de maternidad sí se haya contemplado la ley, pero no más el hecho de la licencia de maternidad, que es lo que otorga la Caja del Seguro Social. A nosotros nos están llegando muchas quejas de compañeras que la empresa no pagó la cantidad de cuotas que requiere la Caja del Seguro Social y hasta el momento no han podido ser beneficiadas de ese subsidio. Hicimos los trámites, como te dije, a través de la Red de Mujeres Trabajadoras en Panamá, de que ese anteproyecto de ley llegara a la Asamblea. El proyecto llegó, pero está en proyamiento, o sea que hasta el momento, y como están en receso, el proyecto está estancado.
La arremetida contra los intereses de los trabajadores y trabajadoras dentro de la Caja del Seguro Social también fue reivindicada en la manifestación ante la incertidumbre que pondría en juego la salud y las jubilaciones de los panameños.
Nosotros no estamos, por supuesto, nada de acuerdo con el tema de la privatización de la Caja del Seguro Social. Ese es un tema del sector trabajador, la Caja de Seguro es de los trabajadores y la trabajadora, y por lo tanto no creemos en el tema de que la Caja de Seguro tiene que ser privatizada, ni mucho menos el tema que has tocado anteriormente de equiparar la edad de jubilación de las mujeres con los hombres. Eso tiene un porqué y está muy bien argumentado, así que las mujeres tampoco podemos dejar ese tema a un lado.
Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.
El organismo judicial definitivamente no podrá cumplir con su obligación constitucional de brindar los servicios de acceso a la justicia a la mayoría de la población guatemalteca, sobre todo a los sectores más necesitados, como dio a conocer la presidenta de ese organismo del Estado al enterarse de una reducción de casi el 50% del presupuesto anual. El vocero oficial aporta más detalles.
Era una disminución drástica a casi el 50% del presupuesto que se había requerido. Con esto, pues, se limita la capacidad de 1.100 jueces y magistrados y la estabilidad laboral de más de 12.000 empleados del organismo judicial. Esto merma en gran medida el acceso a la justicia a la población guatemalteca y sobre todo a los sectores vulnerables.
El organismo judicial contempla la no renovación de contratos y la contención de gastos, además de la finalización de contratos que repercutirá en otra serie de problemas para la sociedad guatemalteca, advierte un analista.
Esto afecta grandemente el tema del acceso y la administración pronta de justicia en el país. Por ejemplo, la mora judicial es un tema que se ve a incrementarse. El poco acceso, en este caso, por la limitada cobertura de algunas otras instituciones que repercute, pues prácticamente en esta mora judicial hacia la ciudadanía, es otro de los temas.
El engavetamiento de denuncias ciudadanas, la mala calidad de los jueces en las audiencias debido a la carga de trabajo y deficiencias en el cuidado de las pruebas y la cadena de custodia son, entre otros grandes problemas, a lo que se enfrenta el organismo judicial sin un presupuesto adecuado. El procurador de los derechos humanos está anuente y lamenta el actuar de la Junta Directiva del Congreso.
Yo estaba esperanzado en que esta nueva legislatura tuviera un nuevo norte, pero lamentablemente la presidencia del Congreso hoy día deja mucho que desear, no está a la altura de lo que el país exige.
El presidente Alejandro Yamatei y la Junta Directiva del Congreso dieron marcha atrás en la aprobación del presupuesto como se había planteado, de hecho el más grande de la historia. Sin embargo, de a poco se va quedando solo en la toma de decisiones. Ni siquiera el vicepresidente lo aprueba.
De momento, el presupuesto general de ingresos y egresos para el 2021 se encuentra suspendido debido a la presión social. Los legisladores se trasladaron al Teatro Nacional a sesionar, pues el Palacio Legislativo se encuentra parcialmente destruido. Sin embargo, ya se puede observar focos de manifestantes en los alrededores del Teatro Nacional dispuestos a seguir manifestando hasta que renuncie el presidente Alejandro Yamatei. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
A las instalaciones del Ministerio Público llegaron una decena de hondureños a exigir la investigación de Hernández y su gabinete por actos de corrupción.
Necesario y urgente. Demasiado tiempo le hemos dado a ese maldito usurpador que no se merece que esté en la presidencia usurpando lo que no es suyo.
Al contrario de la reacción contra Hernández, la población brindó un aplauso en honor a los fallecidos a causa de la pandemia. Pero advirtieron que si la ciudadanía solo apoya por redes sociales, Hernández no saldrá del poder.
Que lo que por una parte nos favorece, que son las redes sociales, para poder expresarnos, desahogarnos, al final lo que hace es que la gente se haga catarsis y ya no tenga intención de venir a la manifestación.
Estos ciudadanos también izaron la bandera de Honduras con sus colores azul turquesa originales, ordenados mediante decreto legislativo, y no el azul profundo impuesta por el partido de gobierno, señalado de corrupción según los ciudadanos.
Y todas las ayudas internacionales se están perdiendo porque todos los países cooperantes no quieren aportarle a este país por sus altos niveles de corrupción.
Como Orlando Hernández ha logrado su cometido, ha desmovilizado a una oposición política timorata y ha infundado temor en la ciudadanía, por eso esta cantidad pequeña de manifestantes.
La calle fue tomada por unos minutos, pero luego habilitado el paso sin ningún tipo de enfrentamiento con la policía.
Hemos estado sufriendo mucho, tanto atropello, injusticia y robo, corrupción y narcotráfico.
Hay dos convocatorias más a protestas para el próximo viernes y sábado a nivel nacional, a la espera de un mayor apoyo. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
La pandemia de la COVID-19 que aún persiste en la frontera sur de México ha venido a agudizar el contrabando de mercancías en esta zona del país. Este problema, que de acuerdo a comerciantes ha sido por años, en este 2020 se ha acentuado más, no solo por la contingencia sanitaria, sino por la entrada de caravanas migrantes.
Y bueno, el tema es que pues a nosotros como comerciantes, al comercio local establecido con las condiciones que debe ser, pues obviamente le afecta, ¿no? El que pase esa mercancía, pues ya nuestros comercios pues ya no tienen una venta real en su mercancía.
Desde el 2018, la entrada de migrantes a través de las caravanas afectaron la economía en el sur de México, la cual se agudizó a principios de este año con la contingencia sanitaria.
Mira, definitivamente nosotros como comerciantes nos estuvo afectando los 7 meses de la pandemia, bajaron las ventas y pues no podemos estarle exigiendo al gobierno a cada rato que nos apoye con recursos porque es algo que fue imprevisto. No estaba la pandemia en un programa o en un proyecto, como muchos lo ven de esa manera. Fue algo que salió de la nada, fue una contingencia mundial que afectó a importadores, exportadores y como consecuencia a nosotros los comerciantes.
Comerciantes y empresarios piden a los gobiernos federal y estatal incentivar la economía en la región para disminuir la competencia desleal que está acabando con el comercio formal en la frontera sur de México.
La verdad sí, hemos tenido ahí algunas quejas, digo, no de vamos a decir de viva voz, pero sí sabemos detallitos que hemos tenido, que sigue pasando el contrabando y no hay una sanción, que esto es importante para nuestro Tapachula y siempre se ha pedido que ese contrabando no pase.
La contingencia sanitaria por la COVID-19 y el flujo migratorio han agudizado el contrabando de mercancía en la frontera sur de México, que ha afectado al comercio formal. La población y empresarios piden ayuda al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional aplique sanciones a quienes practiquen el comercio ilegal en esta zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Nueva constitución y asamblea constituyente fueron las principales frases que se leían en las pancartas de las protestas que marcaron la crisis política de Perú la semana pasada. La solicitud de la ciudadanía por modificar la Carta Magna ha tomado poder en los últimos días, tras la decisión del Tribunal Constitucional de no pronunciarse respecto al presunto uso irregular por parte del Congreso sobre la figura de la vacancia presidencial. Los primeros intentos llegan desde el Congreso, en donde un grupo de parlamentarios renunciaron a sus bancadas para formar otra denominada nueva constitución.
El quien habla y también algunos parlamentarios que conforman esta nueva bancada tienen algunos proyectos de ley respecto a la convocatoria referéndum para consultarle al pueblo el día 11 de abril al año que viene si sigue con esta misma constitución o de repente el pueblo está en contra de esta constitución.
Ya el 1 de noviembre, 8 días antes de la destitución de Martín Vizcarra, la encuestadora peruana Datum arrojó los resultados de un sondeo realizado en octubre, en donde mostraba que el 56% de los peruanos estaba a favor de cambiar la constitución de 1993, redactada durante el gobierno de Alberto Fujimori. En los últimos días y tras el aumento de las voces a favor del referéndum, el presidente Francisco Sagasti manifestó que la creación de una asamblea constituyente deberá ser tarea del próximo gobierno y no de este, por tratarse de uno de transición.
El presidente o los políticos tienen que sintonizar lo que dice la calle. Sintonizar a la calle es escuchar al pueblo del Perú.
Las marchas pacíficas de diversas instituciones públicas y privadas que solicitan el cambio de constitución política proliferan en la capital del país, Lima. Profesores del Sindicato Unitario de Trabajadores por la Educación del Perú, SUTEP, y demás gremios anunciaron movilizaciones para los próximos días.
En tanto, Sagasti parece haber cerrado el tema de la constitución y ha dedicado sus primeras labores a fortalecer la institución policial, apuleada por su accionar durante las protestas y por las presuntas irregularidades en el manejo de recursos durante la pandemia.
También he decidido instalar una comisión de bases, cuya misión será recomendar acciones en un plazo de 60 días para modernizar y fortalecer a la Policía Nacional del Perú.
La calma en Perú aún se mantiene lejos del ambiente político. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
gobierno de Andrés Manuel López Obrador prevé que en este 2020 habrá un nuevo récord de homicidios dolosos con poco más de 40,000, es decir, 1,000 más que en el 2019. En el anexo de su segundo informe de gobierno se detalló que esta cifra está relacionada con que el 75% se debe a las actividades ilegales del crimen organizado. El presidente de México ha logrado detener el crecimiento de la incidencia delictiva en casi todos los delitos, menos en extorsión y homicidios dolosos.
En el caso de la violencia, pues estamos aplicados, atendiendo las causas. Lo primero es que la gente no se vea en la necesidad, sobre todo los jóvenes, de tomar el camino de las conductas antisociales. Que no se fomente el sicariato.
Según datos del gobierno federal, en México hay 10 grupos del crimen organizado que actúan por regiones en todo el territorio nacional. Esto provocó que en los últimos meses los homicidios dolosos aumentaron hasta en 2,800, como en julio. Pero el presidente asegura que se mantiene la confianza en reducir este número.
Nosotros no vamos a declarar la guerra a nadie. Nosotros no vamos a usar esas balandronadas. Tampoco vamos a violar derechos humanos. No se van a permitir masacres.
Para grupos de la sociedad civil se debe fijar una estrategia de seguridad más completa que abarque el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que se reformule el combate al crimen organizado y que se diseñen programas efectivos para identificar las causas del delito.
Los últimos 20 años México ha vivido procesos de violencia, procesos de descomposición, y esa violencia ha llegado a su máxima expresión en los últimos 2 años. Si no retomamos la vía, si no construimos políticas sustentadas en datos, si no construimos políticas sustentadas en información, capaces de que podamos verificarlas, lo que veremos es un significativo empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.
El presidente de México ha dicho que continuará con su política de seguridad. Para eso nombró a Rosa Isela Rodríguez, una eficiente funcionaria que ya ha trabajado con él en la capital mexicana. Se tiene confianza en que ella mejorará la seguridad en el 2021. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Protestas como no se habían visto desde 2015, desestabilización institucional y usurpación de funciones en el organismo legislativo, descontento generalizado y una crisis en el Ejecutivo que incluso raya con la petición de renuncia al presidente por su propio compañero de fórmula.
Quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República.
La crisis se salió de control el último sábado cuando con bombas lacrimógenas los antimotines dispersaron una protesta pacífica que criticaba la aprobación del presupuesto general de la Nación para el 2021, el mayor de la historia. Al final de la jornada, la policía capturó a unas 30 personas y el Congreso de la República fue incendiado parcialmente. Ante la presión social, la Junta Directiva del Congreso dio marcha atrás.
Con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del organismo legislativo para el periodo 2021.
Diputados de oposición no comparten las acciones de la Junta Directiva vigente y piden su renuncia, además de criticar severamente las actuaciones de las fuerzas de seguridad, quienes de manera violenta reprimieron a los manifestantes.
Deslegitiman a la oposición, deslegitiman la manifestación legítima, pacífica, y de hecho la reprimen, como que fuera la población los criminales y no los que votaron en horas de la madrugada a favor de un presupuesto criminal. La solución es compleja, el país vive una crisis institucional, política y sobre todo una crisis económica que venimos arrastrando, y en este momento estamos exigiendo la renuncia de la Junta Directiva actual del Congreso.
Las manifestaciones no se detendrán con el replanteamiento de un nuevo presupuesto. Las condiciones están dadas para que la ciudadanía exija cambios profundos en la política guatemalteca.
2 personas perdieron uno de sus ojos al ser alcanzados por bombas lacrimógenas en medio de la protesta el sábado último. Sin embargo, los grupos que no comparten las decisiones del presidente y de la Junta Directiva del Congreso de la República advierten que no se detendrán hasta que hayan cambios estructurales. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Queridos amigos, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política. Luego, el programa Irán Hoy con el título Sanciones y la tasa de mortalidad de COVID-19, una clave de la vida. Y cerramos este primer segmento con el recuento semanal. Amigos, no se muevan de nuestra sintonía.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Iñaki Gil de San Vicente, quien abordará el tema del asesinato del destacado físico iraní Mohsen Fakhrizadeh en un ataque múltiple por parte de varios elementos terroristas ocurrido cerca de la ciudad de Teherán, la capital de Irán. El prominente científico nuclear iraní fue asesinado a tiros en una emboscada el viernes cuando viajaba en un vehículo en la localidad de Absar, ubicada en la provincia de Teherán. Señor Iñaki, lo primero que uno se pregunta es ¿por qué este crimen y quién lo cometió?
¿Por qué y quién creo que cometió el crimen contra este ciudadano iraní que llevaba toda la política y toda la economía de la energía atómica civil en Irán y que era acusado por la prensa imperialista de ser el supuesto padre de una bomba atómica que Irán no quiere ni va a construir? Pues lo que está en la mente de todos, en primera instancia, la primera respuesta, precisamente porque hay unos intereses muy fuertes, esenciales, por parte primero de la administración Donald Trump, después, anteriormente y ahora también de la administración Biden, que ha llegado al gobierno, y sobre todo y fundamentalmente del poder de Israel, ¿no? A otra escala también está Arabia Saudí un poquito más abajo, ¿no? Hay, por tanto, tres interesados de entrada en que Irán no desarrolle energía nuclear civil para tener la suficiente energía para su recomposición económica, para el bienestar de su población, para sus hospitales, para su sistema educativo, para su economía, como digo, etcétera, etcétera, ¿no? Son tres potencias, los Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí, y cada potencia de estas tiene sus recursos, ¿no? Eso no es ningún secreto en estos momentos, ¿no? Tal y como está el panorama mundial, a ninguna de estas tres potencias y a todas ellas en su conjunto le interesa un Irán fuerte e independiente. Lo que quieren es un Irán vendido, un Irán derrotado, que ponga sus ingentes recursos energéticos a disposición de Estados Unidos, que permita, y de Israel, que permita a Israel hacer toda serie de tropelías en Oriente Medio y que no sea una competencia energética para Arabia Saudí, ¿no? Ahora bien, ¿quién en concreto ha diseñado y practicado este asesinato? Pues aunque oficialmente no se sepa, esta vez porque Israel no va a cometer el error que cometió Donald Trump al decir en público que Estados Unidos había asesinado a Soleimani, todo indica que han sido los servicios secretos israelíes, ¿no?, habituados a intervenir y asesinar en cualquier parte, ¿no? De hecho, que yo sepa, ya son varias las personas iraníes que han sido asesinadas por los servicios secretos de Israel, ¿no? Como anteriormente habían asesinado también a personas de otros estados, ¿no?, de otros estados árabes, ¿no?, precisamente porque desarrollaban tareas que aumentaban la independencia de estos estados, de Egipto y de otros, y que a su vez debilitaban el poder militar y económico de Israel.
Señor Iñaki, ahora cabe la pregunta, ¿por qué se ha producido este asesinato del físico iraní ahora y no antes. Justo coincide con la transición en el gobierno de Estados Unidos, la salida de Donald Trump. ¿Tendrá algo que ver?
Hay dos razones que explican esto, ¿no? Una, la propia lógica de la intervención del terrorismo israelí en Irán, las dificultades por la presencia y por la efectividad de los servicios secretos, las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Y por tanto tendrían que moverse en los plazos más convenientes para lograr su impunidad y su efectividad, ¿no? Pero también hay otra reflexión, ¿no?, que no anula la anterior, pero que también hay que tenerla en cuenta, ¿no? Igual han hecho esta intervención ahora mismo, cuando ya es claro que va a venir la administración Biden, para demostrarle a la administración Biden que Israel tiene poderosos aliados en los Estados Unidos, la administración Trump, el partido de Trump, que cuenta con 41 millones de votos, y tiene también y sobre todo la independencia de la decisión y el espíritu criminal suficiente para actuar al margen de, o antes incluso, que Biden, ¿no?, de lo que diga Biden, ¿no? Se trata, por tanto, de una advertencia a Estados Unidos, a los Estados Unidos de Biden, de que Israel no se va a plegar a ningún intento de negociar con Irán, ¿no?, si es que lo hubiera, ¿no? En la hipótesis de que Biden deseara volver a la época de Obama, etcétera, que es muy discutible porque han cambiado mucho las circunstancias, en esa hipótesis Biden se encontraría con la férrea oposición de Israel, ¿no? Y Israel se lo ha demostrado con este asesinato. Yo creo que estas son las cuestiones básicas, ¿no? Se está jugando un juego muy, muy, muy importante en estos momentos a nivel planetario. Israel ha decidido intervenir para advertir a la administración Biden que Israel no es un pelele, sino que tiene un pelele de los Estados Unidos, sino que al contrario, Estados Unidos tiene que obedecer a Israel en las cuestiones centrales.
Señor Iñaki, ¿las autoridades iraníes ven las manos de Estados Unidos y de Israel detrás de dicho crimen que califican como terrorismo de Estado? Señor Iñaki, ahora, ¿cuál cree que será la venganza? ¿Ocurrirá lo mismo que pasó con el general Soleimani, un ataque a los autores del crimen?
En cuanto a cuál puede ser la reacción de Irán, la reacción de Irán será como la reacción de iraní después del asesinato de Soleimani. Buscarán la sorpresa. Israel, lógicamente, se habrá preparado para contrarrestar cualquier reacción clásica, cualquier reacción previsible, cualquier reacción que entra dentro de la estrategia israelí y, por tanto, de la contraestrategia de Israel, ¿no? La respuesta de iraní será buscar el momento y el sitio en el cual Israel no esté preparado, en el que el efecto psicológico y político sea enorme, en el que la repercusión política mundial y psicológica mundial sea enorme y que demuestre, en el fondo, la debilidad del Estado de Israel, que no puede garantizar sus intereses, todos sus intereses, ¿no?, y que, por tanto, es un Estado que puede ser golpeado en el sitio donde menos lo espera y donde más daño se le puede hacer, ¿no? Yo creo que sería la respuesta lógica, ¿no? De hecho, Irán ya lo ha hecho en el caso de responder al asesinato de Soleimani, que, como digo, Donald Trump en su prepotencia reivindicó, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo es esa respuesta. Hasta ahora Irán ha demostrado la suficiente sangre fría y mentalidad estratégica. Por algo tiene una política, una experiencia diplomática que se retrotrae como mínimo a 3.000 años desde el Imperio Persa, y bueno, esperará el momento adecuado para eso, ¿no? En realidad eso es lo que pueden hacer los pueblos cuando son agredidos por potencias tan poderosas como es la constituida por esa tríada que he comentado de Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues tendremos que esperar la justa respuesta de iraní, que yo pienso que irá en ese sentido.
Ha sido el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente quien nos ha hablado sobre el reciente asesinato del físico iraní Mohsen Fakhrizadeh. Yo, Nancy Lo, como siempre, me despido de todos ustedes hasta una próxima emisión.
Gracias a Dios, el coronavirus es amable con los niños, pero las sanciones no lo son. Los niños con cáncer se están muriendo en Irán por falta de medicamentos. Por otro lado, miles de personas, en su mayoría adultos, mueren cada mes por la COVID-19. Las sanciones de Estados Unidos están matando gente, donde el coronavirus no lo ha hecho. Estados Unidos, durante la administración de Trump, intentó culpar al gobierno iraní de la mortandad de la pandemia en Irán por su incompetencia y corrupción. Pero eso solo duplica los pecados de Estados Unidos, tanto por desatar el terrorismo médico contra Irán como por culparlo del número de víctimas. Eso no quiere decir que Irán no haya cometido errores, pero nada comparable con las sanciones, pues estas han perjudicado la economía del país y, por tanto, su lucha contra la COVID-19. Para rastrear quién tiene la culpa, quédense conmigo, Leila Faramarzi, en Irán Hoy. Yéndonos por la tangente, diríamos que Estados Unidos es uno de los que hablan de incompetencia, pero su presidente o presidente saliente prescribe blanqueador como cura del coronavirus.
Veo el desinfectante que lo elimina en un minuto. ¡Un minuto! ¿Y hay alguna manera de hacer algo así por dentro, con una inyección o algún tipo de limpieza? Como puede ver, llega a los pulmones, hace un gran trabajo en los pulmones, por lo que sería interesante comprobarlo.
Independientemente de la incompetencia que Irán haya podido mostrar, Estados Unidos es una parte importante del problema e Irán está en un atolladero. Las sanciones económicas de máxima presión han afectado evidentemente a la economía, han contribuido a una drástica devaluación de la moneda y a una alta inflación. Pero para no inclinar la balanza, abordemos las causas internas que han hecho que la enfermedad alcance su punto máximo en este estado de Asia Occidental, más que en otros estados vecinos. Escuchemos lo que tiene que decir el decano de un hospital exitoso en el cuidado del coronavirus, quien también tiene a su cuidado a niños con cáncer. Es el doctor Abdol Ghasemi del hospital Baghiatollah.
La razón de la propagación del coronavirus en Irán fue que no pudimos detener la fuente en las primeras etapas. El mejor momento para detener la propagación del virus fue durante las vacaciones de Año Nuevo iraní. Deberíamos haber tomado medidas más estrictas como las del bloque del este. El modelo que elegimos fue lamentablemente el modelo occidental y se puede ver la mala situación en la que se encuentra. Tenemos que centrarnos en los portadores del virus. Las pruebas a los pacientes hospitalizados no ayudan mucho. En cambio, deberíamos probar a aquellos que son asintomáticos y a los que han estado en contacto con ellos, y luego darles facilidades para aislarlos en hoteles, proporcionándoles casas de gobierno vacías y usar el dinero recaudado por la caridad para ayudarlos.
El doctor Abdol Ghasemi ve las sanciones tanto como una bendición como una maldición. Se enorgullece de los hallazgos relacionados con el coronavirus y de la medicina nacional, que han permitido sobrevivir a la campaña de máxima presión de Estados Unidos. Pero eso no elimina el mal mayor.
Gestionar la pandemia del coronavirus no es solo una cuestión de proporcionar medicamentos, sino que es una cuestión directamente relacionada con la economía. Es decir, las naciones que quieran controlar la crisis deben tener una buena economía y buenas instalaciones. Y el Occidente nos ha quitado estas posibilidades. No nos permiten vender nuestro petróleo, no nos permiten recuperar el dinero que nos deben los extranjeros, no nos permiten comprar lo que necesitamos, y todo eso ha afectado a nuestra economía.
El doctor Ghanei es un especialista en pulmones y forma parte del Comité de Estudios de la COVID-19. Usted sabe que el gran peligro de la COVID-19, y también el más común, es que afecta gravemente los pulmones.
Es cierto que estamos produciendo kits de pruebas de diagnóstico, pero el problema es que el Ministerio de Salud no puede pagar todos estos kits. Quiero decir, por ejemplo, usted ve algunos países con una economía fuerte, fuertes económicamente, que están haciendo la prueba a una persona dos veces. Pero nosotros, por ejemplo, podríamos probar a 350 personas de cada 100.000. Entonces, el número de nuestras pruebas se redujo debido a los problemas financieros que se nos ha ocasionado. Esto lo muestra claramente.
Cuando el coronavirus llegó a su primer año, a mediados de noviembre, dejó un número récord de muertes en Irán. Y desde el sábado 22 de noviembre, la nación ha entrado en una cuarentena de 2 semanas. El gobierno ha anunciado una cuarentena parecida a la del pasado, pero no es fácil de mantener, dada la tensión que ya ha soportado la economía boicoteada de Irán. En los primeros días del brote, cuando nadie sabía a qué se enfrentaban, el mundo contribuyó a aumentar el problema.
Se cometieron otros errores prácticos que no necesariamente se relacionan con nuestro país, sino con el mundo entero. Por ejemplo, pensaron que usar mascarillas no tenía ningún efecto para frenar la propagación. Y durante un tiempo dijeron que el contagio se produce a través de superficies. Luego dijeron por un tiempo que los pacientes transmitían el virus. Pero luego se dieron cuenta de que esto no era del todo cierto, ya que ellos estaban aislados y todos los evitaban. Hoy sabemos que la mayoría de las personas que son contagiosas parecen estar sanas, es decir, son asintomáticas. Se hizo un trabajo insuficiente al respecto y tampoco se está haciendo lo suficiente ahora.
En los primeros días del brote, los médicos iraníes se jactaron de su éxito, improvisando para ayudar a los pacientes a superar la enfermedad. El doctor Salehi, jefe de la sección de enfermedades infecciosas del Hospital Imam Khomeini, nos ha visitado nuevamente. Esta vez se lamenta de haber perdido a la mayor cantidad de pacientes del coronavirus, ya que ha surgido una tercera ola del virus. ¿Por qué la COVID-19 está dejando tanta muerte a su paso? ¿Tiene que ver con medidas gubernamentales insuficientes o, mayoritariamente, con el incumplimiento de los protocolos de salud por parte de la gente?
La razón de que haya aumentado el número de muertes y de que el número de pacientes en estado crítico sea tan alto se debe ciertamente a la gran afluencia de pacientes al sistema de salud. Si asumimos que, por ejemplo, ustedes tienen la capacidad de producir 3 programas de televisión al día, si esto se aumenta a 10 programas por día, ¿cuánto afecta a la calidad de su trabajo? Lo mismo ocurre con nosotros. Por ejemplo, yo puedo atender a 30 pacientes al día, pero si son 90, no puedo tratar a mis pacientes con el cuidado necesario. Esto ha sucedido realmente. Es decir, la principal razón del deterioro de la calidad de la salud es el fuerte aumento del número de pacientes.
Según fuentes internacionales oficiales, hasta el 23 de noviembre de 2020 se reportaron más de 59 millones de casos de coronavirus a nivel mundial, cerca de 1.400.000 muertos y cerca de 40.800.000 recuperados. Y en Irán se reportaron cerca de 855.000 casos en total, casi 45.000 muertos en total y unos 604.000 recuperados. Como dije, ha habido un aumento en los casos y con más casos hay más muertes, pero también más personas curadas. El tratamiento sigue siendo prácticamente el mismo.
Usamos medicamentos antivirales, por ejemplo, medicamentos como favipiravir, remdesivir, ivermectin y otros medicamentos. Por otro lado, se están utilizando medicamentos como la dexametasona y la metilprednisolona y realmente han ayudado a algunos pacientes. Pero en general, ninguna de estas medicinas ha hecho milagros. En primer lugar, realmente no existe un medicamento en concreto para curar la COVID-19, aunque sí procedimientos que prescribimos en los ensayos clínicos. Una de las cosas que hicimos para tratar a los pacientes, como la terapia con plasma, fue un proyecto que comencé en este mismo hospital. Incluso los estadounidenses comenzaron a adoptar la terapia con plasma 2 o 3 semanas después de nosotros. Otro tema importante en el tratamiento de pacientes con la COVID-19 es nuestro suministro de oxígeno. Incluso nos sancionaron en este campo y se negaron a vendernos generadores de oxígeno. Nosotros mismos creamos una empresa basada en el conocimiento y produjimos oxígeno.
Pero mi pregunta era, ¿pueden los pacientes conseguir la cura a precios razonables? Porque algunos informes pintan un panorama deprimente. En agosto, la nación se indignó por la existencia de informes contrarios a las afirmaciones del gobierno. En abril, el presidente Rouhani dijo: el gobierno y el Departamento de Seguros pagan el 90% de los costos del tratamiento y los ciudadanos solo pagan el 10%.
Los estudios han demostrado que en los hospitales privados el costo mínimo del tratamiento del coronavirus alcanza los 350 millones de reales, aproximadamente 1.370 dólares según el tipo de cambio del 23 de noviembre, es decir, 256.000 reales por dólar. Dicen que esos costos pueden ascender a 1.500 millones de reales, unos 6.000 dólares. Y eso es aparte del costo de enfermeras privadas y de ciertos medicamentos. En los hospitales públicos, por otro lado, el tratamiento para los asegurados es casi gratuito. Sin seguro, un paciente tendría que pagar entre 50 y 300 millones de reales, de 200 a 1.170 dólares por el tratamiento.
Tenemos un protocolo en el comité científico que les permite recetar ciertos medicamentos a las personas que ingresan. Esto está claro, así que no lo discutiré. Cuando tratamos al paciente con ese protocolo científico, cuesta alrededor de 5 millones de tomanes, lo cual es asequible. Además, el seguro también paga y la mayoría de nuestros pacientes están asegurados y también tenemos una cama para ellos. Sin embargo, algunos hospitales privados aplican procedimientos al paciente que no han sido aprobados por el comité científico. Y el paciente está dispuesto a pagar cualquier cantidad en situaciones de vida o muerte.
Dejando a un lado la medicina útil, el mundo ahora se está moviendo hacia la vacuna. La pregunta es, ¿Irán fabricará pronto su propia vacuna porque se encuentra entre los países que han estado trabajando en ella? Si no es así, ¿podrá realizar un pedido internacional y pagarlo? Porque sabemos que incluso si la medicina no estuviera totalmente sancionada, las sanciones bancarias han sido suficientes para bloquear los canales de pago de Irán, ya que los países, las empresas y los bancos temen que comerciar con Irán los exponga a las sanciones secundarias de Estados Unidos.
Irán se preparó para ambos escenarios. Si algún otro país pudiera producir la vacuna antes, podemos comprarla hasta preparar nuestra propia vacuna. Pero estoy seguro de que los proyectos de vacunas en los que hemos estado trabajando en Irán están cerca de la etapa final. No tenemos ningún problema en cuanto a su eficacia. Nuestro problema es prepararlos para la etapa de producción y producirlos en masa para poder utilizarlos. Sé que en Irán están en marcha varios proyectos y han logrado muy buenos resultados. Creo que definitivamente tendremos una vacuna iraní para el próximo año.
Esperamos que la vacuna de la COVID-19 se produzca en masa muy pronto. ¿Diría que será una vacuna fiable y que Irán podrá hacer un pedido? ¿Podemos pagar por ello? ¿Tenemos los canales adecuados para hacerlo?
En lugar de vacunas, creo que deberíamos centrarnos en precauciones más definitivas, como el uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Las sanciones unilaterales, ilegales e irracionales de Estados Unidos contra Irán y algunos otros países es otra realidad que debemos enfrentar. Soy optimista sobre los cambios políticos que se están produciendo en Estados Unidos. Si Joe Biden le quita el poder a Donald Trump y se convierte en presidente de Estados Unidos, la situación podría cambiar. Como dijo Biden en sus discursos de campaña, está listo para regresar al Plan Integral de Acción Conjunta. Entonces, espero que podamos tener vacunas en Irán más fácilmente.
Las sanciones son una parte inseparable de la vida de los iraníes, a los que el Occidente ha aislado durante los últimos 40 años. Pero el primer golpe duro llegó hace 10 años con las sanciones económicas de la ONU relacionadas con la energía nuclear contra este país. En 2015 se suavizaron y deberían haberse eliminado en etapas por el PIAC o el acuerdo nuclear, a cambio de que Irán limitara su programa nuclear pacífico. Irán lo hizo. Pero con la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, las esperanzas se hicieron añicos, tanto para Irán como para las otras partes del pacto. Estados Unidos se retiró unilateralmente y volvió a imponer las sanciones de la ONU a Irán, esta vez como sanciones estadounidenses. Es ilegal que Estados Unidos se atreva a negarlo. Antes de continuar con las sanciones, echemos un vistazo rápido a otros medios de comunicación para ver qué tienen que decir. Sharsat nos da la información.
Hola, soy Sharsat Manucheri y vamos a revisar la última actualización sobre